Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo para la información local y comarcal aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa, en este miércoles 14 de diciembre. Ayer hablábamos de pesca, hoy empezamos hablando de sanidad. Los socialistas denuncian que no hay servicio de cuidados paliativos en la mayor parte de los ayuntamientos de nuestra comarca. Dicen que actualmente los servicios de paliativos y hospitalización a domicilio no se están prestando de forma presencial en 10 de los 14 concellos de Amariña, quedando, por lo tanto, más del 60% de la población sin este servicio. Escuchamos al alcalde de Foz, el socialista Fran Cajoto.
Os socialistas seguimos denunciando os recortes e a precariedade da sanidade na Mariña. Novamente, a Xunta mantén un só equipo médico tanto para cubrir o servicio de paliativos como para cubrir o servicio de hospitalización a domicilio no Hospital da Mariña. Desde fai meses só hai un médico e un enfermeiro neste servicio, cando tiñan que estar traballando dous equipos sanitarios para dar cobertura a toda a comarca. A verdade é que os enfermos e as súas familias están a padecer unha delicada situación, algúns deles con patoloxías crónicas ou terminais, e que actualmente só reciben pois atención telefónica únicamente. Queremos que se cubran de xeito urxente as vacantes desta especialidade, máxime nun servicio que atende a doentes con necesidades moi especiais e que tamén afecta a súas familias.
Pues esa denuncia del Partido Socialista, y desde el Sergas responden señalando que la unidad de hospitalización a domicilio del Hospital Público de Amariña no ha sufrido ninguna variación, ni en lo que atiende a dotación de recursos humanos, ni en cuanto a medios técnicos o ámbito de cobertura. Señalan desde la gerencia del área sanitaria de Lugo que el Distrito Sanitario Mariñano sigue teniendo 3 equipos asistenciales completos. Eso sí, reconocen que de forma puntual se ha producido la ausencia de algún profesional que fue imposible sustituir, dada la ausencia de especialistas en las listas de contratación a los que pueden recurrir. En este sentido, hablábamos ayer de que la Xunta de Galicia lograba cubrir las 30 plazas de médicos ofertadas en el Hospital Público de Amariña en el último concurso. Pues bien, el diputado mariñano José Manuel Balseiro se felicita por esta noticia, pero manda también un mensaje al Gobierno central.
O principal problema o que se enfrenta a sanidade pública en toda España, tamén en Galicia, é a falta de médicos especialistas. Até agora, desde a Moncloa, fan oídos xordos as demandas das comunidades autónomas, como a nosa, que lle piden ao Ministerio que lles autorice poder formar e contratar máis doutores. Neste contexto, é unha gran noticia saber que o Sergas logrou cubrir as 30 plazas de especialistas que tiña ofertadas para o Hospital da Mariña, as 2 de personal técnico e as 4 de urxencias. Polo tanto, lograr a ter un médico para cada vacante. É o resultado do concurso oposición que, no caso do noso hospital, ofertaba unha trintena de especialidades e en todas elas cubríronse as plazas. Por desgraza, isto non é unha solución definitiva. O noso sistema sanitario seguirá sometido a tensións por falta de médicos especialistas e de atención primaria, porque as listas de contratación están a cero. Pero, polo menos, a Xunta dá pasos no ámbito das súas competencias para tentar achegar solucións. E o Goberno galego faino con feitos e non como oposición, votando en contra de todas as medidas e agarrados as pancartas.
Eso en cuanto a sanidad. En cuanto a otras cuestiones, desde el Grupo Parlamentario Popular demandan una reforma legislativa para proceder a la revisión de los coeficientes reductores de los trabajadores del mar. José Manuel Balseiro considera necesario adecuarlos a las circunstancias actuales de la flota y de la actividad marítimo-pesquera. El diputado popular mariñano lamentó que el problema es que el Partido Socialista no quiere cambiar la ley que permitiría a los guardacostas jubilados jubilarse antes. En cuanto a materia pesquera, ya hablábamos en la jornada de ayer con Basilio Otero, patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías, sobre esas noticias relativas al reparto de cuotas y de capturas para el año 2023. Pues bien, en la jornada de hoy, en el Principado de Asturias, el director general de Pesca Marítima, Francisco González, se reunía con representantes de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado. Esta era la valoración que hacía de ese acuerdo de la Unión Europea.
Estamos muy contentos porque ya digo que no es solamente este incremento de cuota para la merluza y la caballa, sino que también durante estos últimos años estamos viendo o estamos siendo favorecidos con las medidas de flexibilidad que está realizando nuestro gobierno, y por lo tanto creo que la situación, como decía antes, la situación de nuestro sector en estas especies principales ha mejorado considerablemente.
Pues ahí está, valoración positiva. Recordemos que Basilio Otero hacía una valoración agridulce, porque a pesar de las buenas noticias para la merluza y la caballa, había noticias bastante malas para la pesquería del jurel, la pesquería del chicharro. En el lado asturiano, Francisco González también hablaba del caso de la anguila, en este caso también de la angula.
La situación que nos queda al final es que podremos pescar noviembre, diciembre y enero. Ahora mismo estamos pescando noviembre, diciembre, enero y febrero, algo de marzo, y en realidad tendremos una reducción de esfuerzo pesquero de un mes, que sería febrero. Llevamos tiempo trabajando con nuestros patrones mayores de estas zonas anguleras, y la situación evidentemente era una situación de pérdida de la pesquería, y por lo tanto, bueno, la situación de mantener la pesquería y pescar en estos meses importantes, noviembre, diciembre y enero, bueno, pues realmente es una situación que difiere totalmente del cierre total.
Pues ahí están algunas de las noticias de este día. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Y te contamos otros asuntos destacados de este miércoles 14 de diciembre en estos titulares, como siempre, con Establecimiento Rey de Xove. Hablamos de industria. El Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao ha informado de que la dirección de la multinacional convoca a sus representantes a una reunión que tendrá lugar en Madrid mañana jueves a las 11:30 para darles información sobre la planta de alumina. El comité también ha informado de que sigue pendiente de la convocatoria por parte de Alcoa España de la tercera reunión para modificar el acuerdo después de quedar emplazadas las partes en León el pasado 1 de diciembre. Además, el Ministerio de Industria acaba de convocar a las partes a la décima reunión del seguimiento del acuerdo que se alcanzó el pasado año, que también se celebrará en Madrid, en este caso el 22 de diciembre a las 12 del mediodía. Más asuntos que dependen del Gobierno central. El Consejo de Ministros ha acordado la declaración de emergencia de las obras de adecuación de las instalaciones de distribución eléctrica para el equipamiento de señalización y servicios en el tramo Lindín-Carreira de la A8, la autovía del Cantábrico. Con esta actuación se quiere subsanar el peligro existente en este tramo. Las obras tienen un importe de 1,2 millones de euros. También se ha acordado la ampliación de la declaración de emergencia para las obras de sustitución de los pretiles de la primera calzada en los viaductos de Ribón y Cadavedo, en esta misma autovía, pero en el término municipal de Valdés, ya en Asturias, por importe de 320.000 euros. En cuanto a otras actuaciones del Gobierno, esta mañana la subdelegada Isabel Rodríguez supervisaba las obras de acondicionamiento de la carretera nacional 640 a su paso por el casco urbano de Apontenova. Las actuaciones tuvieron un coste de 48.000 euros. Y después la subdelegada del Gobierno se desplazaba a Ribadeo para presidir, conjuntamente con el alcalde Fernando Suárez, la Junta de Seguridad Local del municipio. Isabel Rodríguez destaca, en este caso, la favorable evolución de la seguridad, con un descenso del 19% en la delincuencia. Y hablamos también de otra convocatoria para el día de hoy que se está celebrando en estos momentos. En Mondoñedo, el consejero do Medio Rural, José González, acompañado por la directora xeral da Xencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Ante, preside el acto de entrega de los títulos de la concentración parcelaria de Mondoñedo Norte, un acto que se está celebrando en el Auditorio Municipal Pascual Veiga. Y hablamos ahora de una denuncia ciudadana que afecta tanto a Foz como a Ribadeo. Hace unos meses varios vecinos y colectivos se quejaban de la poda indiscriminada realizada en las palmeras del parking ubicado a la entrada de la capitalidad ribadense, lo que provocó la desaparición de los gorriones que allí se cobijaban. Ahora señalan que ha pasado lo mismo en Foz, en una de las calles que bajan desde el casco urbano hacia el paseo marítimo. Por este motivo exigen a las áreas de medio ambiente de ambos municipios que supriman este tipo de prácticas que afectan a nuestra biodiversidad ornitológica. En Foz hablamos de asuntos más amables. El alcalde Fran Cajoto y el concejal de turismo Chema Linares acudieron en las últimas horas al nuevo mirador de Pico do Castro, a solamente 5 minutos caminando desde el centro urbano. Dentro de las obras de urbanización de Costa do Castro y como mejora del proyecto, el gobierno municipal apostó por instalar un mirador en esta zona, en las letras de Foz, en unos terrenos municipales que constituyen un punto de observación excepcional sobre el mar Cantábrico y la propia ría. Y hablamos también de alguna cita para la jornada de hoy y para otras jornadas. En Castropol, presentación de la publicación El libro y el pueblo, un siglo de vida de la Biblioteca Popular Circundante Menéndez Pelayo. Será a las 6:00 p.m. en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Es un homenaje a 100 años de lectura y cultura en el occidente de Asturias. Es una publicación que cierra los actos conmemorativos del centenario de la Biblioteca de Castropol y en la que se hace un recorrido por su historia y sus proyectos. En Cervo se acoge este sábado en la Plaza do Souto la tercera edición del Mercado de Nadal, que se celebra desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y contará también con actuaciones de música y cuentacuentos. En Foz hablamos también de dos citas. Este viernes a las 8:30, la Casa de la Cultura Poeta Manuel María acoge la presentación de un libro de Andrés Díaz sobre el arte de las tarrafas en el Ayuntamiento focense. Un día después, la Asociación Cultural Ocentiño de San Martiño organiza la sexta edición de su Gala Solidaria, que se celebrará a las 8:30 de este sábado en el Salón de Actos del Colegio Martínez Otero. También el sábado tenemos en Ribadeo, en este caso, pues el tradicional festival de Nadal de la Escuela Municipal de Música y Danza. Será a las 12 en horario de mañana y a las 6 en horario de tarde. Una cita que, bueno, se hace en este caso pues ya con normalidad después de 2 años de pandemia. Y también volvía a la normalidad, por supuesto, al comercio, a la hostelería ribadense en estas épocas navideñas. Llega también la duodécima fiesta del comercio, que repartirá 4.000 euros en premios. El sorteo vuelve a ser presencial después de 2 años complicados. También se presentaba dentro de esta programación la campaña de Navidad de Acisa, que incluye teatro, talleres y reparto de materiales para los establecimientos asociados. Y también hablamos de otro apunte navideño. El reparto de los trajes para la cabalgata de los Reyes Magos se efectuará el próximo viernes, día 23 de diciembre, será a las 5:00 p.m. en la Casa de la Música. Y también en Ribadeo, hablando de cuestiones de agenda, hasta el próximo 5 de enero se puede visitar en la Oficina de Turismo la exposición Ría de Ribadeo, organizada por el taller de empleo Vilas Cuidadoras dentro de la especialidad de dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales. Pues bien, así, de la mano de establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, y ahora también en su página web, te hemos presentado las principales novedades de este día en titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos con la información de servicio, empezamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos alerta amarilla en la comarca de Amariña, en la zona del litoral, por mar combinada del oeste y olas de hasta 5 metros. La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y recomienda extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar. En cuanto al estado de nuestros cielos, tenemos ahora mismo alternancia de nubes y claros, unos 17 grados en Ribadeo y esperamos, eso sí, algún chubasco durante esta noche.
Estas navidades di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y hablamos ahora del estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Y hablamos mayormente de normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente Astur. Eso sí, seguimos teniendo un poquito de viento en la A8 a la altura de Ofiouco, entre Mondoñedo y Abadín. Así que te pedimos precaución al volante en general y sobre todo si pasas por alguno de estos puntos.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Un par de consejos y a continuación te hablamos de actos solidarios desde Burela. Seguimos aquí en Costa Viva.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Cafetería, restaurante o asador en A Cruz do Lobo, en San Cosme de Barreiros. Pone en conocimiento de toda su clientela que permanecerá cerrado por descanso del 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde hasta el 15 de enero. Abriremos el 16 de enero a las 6 y media de la mañana. Cafetería, restaurante o asador aprovecha la ocasión para dar las gracias a todos por este año 2022 y quiere desear a todos vosotros unas muy felices fiestas navideñas.
Noche de Dios,
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. En estas datas previas a Nadal, pues estuvimos hablando ya durante los últimos días de cuestiones festivas, cuestiones lúdicas y también cuestiones solidarias, ¿por qué no? Precisamente pues en estas datas que se precia para ello. Temos conosco para hablar de varias cuestiones relacionadas con la solidaridad, con ayuda a personas que lo necesitan, a presidenta de la Asociación Esperanza de Burela, Nuria González. Nuria, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, Baruc, boa tarde, hola.
Bueno, falamos en primeiro lugar, bueno, despois falaremos de balance máis, de cuestións xerais, e igual alguna previsión de cara ao vindeiro ano 2023, pero recibíamos, pois, nestes últimos días, unha nota de prensa da asociación na que comentaba desquides doar 3.000 euros a varias entidades vencelladas coa loita contra o cancro. Que podemos decir destas entidades e por que se fai esta aportación importante tamén?
Bueno, pues muchísimas gracias por convidar a nosa asociación ao vosso programa, antes de nada. Efectivamente, como tú xa ben dixeche, comentar dende a Asociación Esperanza de Burela de Loita e Apoio contra o Cancro, eu sempre remarco que é unha asociación pequeniña de carácter local, que este mes de decembro no que estamos, e ahora antes de que finalice o ano, imos donar pues, 3.000 euros para fines sociais e de investigación da nosa comunidade autónoma. Remarcar que esta decisión de que estes tres destinatarios, estas tres entidades, foron escollidas polos nosos socios e socias na última asamblea que fixemos este pasado mes de febreiro. Porque si algo caracteriza a nosa asociación é que os propios socios e socias son os que deciden a donde se envían as donacións e os cartos que enviamos cada ano. Entonces, pues bueno, unha vez aclarado este pequeno punto, explicarvos un poquinho a dónde e canto enviaremos cos nosos cartos este ano que acaba ahora. Os primeiros 1.000 euros que vamos a entregar facerémolos ao Centro Oncolóxico da Coruña, que é comúnmente conocido pola nosa zona, bueno, en general en todo Galicia, como Hospital La Vaca. Este hospital desenrola e participa en múltiples proxectos de investigación, tanto de forma individual como colaborando con outras institucións, e traballando, entre outros, en áreas de oncoloxía médica, oncoloxía radioterápica, farmacoxenética, bueno, e algún máis, non? Matizar e remarcar tamén que escollimos esta entidade, esta institución, porque moitas das nosas socias que foron e son pacientes oncolóxicos recibiron o seu tratamento neste hospital da Coruña. Entonces, bueno, sí que tiñamos como preferencia, digamos, estes 1.000 euros sí que iban destinados como principio a este centro tan importante da nosa comunidade. Outros 1.000 euros que entregaremos son a Asociación de Lugo Somos Unidos por el Cáncer. É unha asociación que aglutina a pais e nais de nenos e nenas enfermos de cáncer e que ten en Lugo unha vivenda á disposición do paciente e o seu acompañante na que se poden aloxar mentras dura o tratamento do paciente, non? Sin necesidade de que estes teñan que soportar, encima xa de padecer a enfermedad, pois ningún tipo de aluguer. E os últimos 1.000 euros, perdón, que xa facerían os 3.000 que se van donar agora este ano, e non por eso son menos importantes, por iso en último lugar, é o Laboratorio de Nanoproteómica de Lugo, do ULA, cuya responsable é a doctora Cristina Núñez, e que centra as súas liñas de investigación en desenrolar novas técnicas de diagnóstico precoz do cancro. Aquí tamén é moi importante matizar que dende a nosa asociación, dende a Asociación Esperanza de Burela, estamos donando pois, máis ou menos o doble do que nosotros recaudamos como cuota de socios, non? De ano, máis ou menos, como cuota de socios, recaudamos en torno a unos 3.400 euros e vamos donar 6.300, esa é a cantidade donada. Entonces, bueno, creo que é importante o que se dona, porque isto a maiores que se dona sale pues, da aportación da cidadanía a través de actividades que nosotros desenrolamos, como ven sendo habitual a lotería de Nadal, os calendarios, rastrillos, huchas que temos en alguna farmacia, en algún lugar da nosa localidade, e sobre todo é moi importante as aportacións dos veciños, non? As aportacións de xente particular da zona.
Que balance facemos precisamente pois desas actividades que desenvolvedes ao longo de todo o ano, en concreto pois neste ano 2022 que xa está a piques de comezar, de rematar, mellor dito.
Estamos no 23.
Casi.
A ver si vai pasando o 22 e melloramos co 23.
Esperemos.
Pues mira, a ver. Pues mira, este ano fixamos dúas excursións de un día, cortiñas, eso sí, unha foi gratuita e outra pouco foi autosufragada, digamos, cada participante, cada socio que viaxou, pues fixo a súa aportación e xa cubrimos co que nos puñeron os socios, xa cubrimos os gastos da excursión. Tamén estamos facendo un curso de pilates específico nun xinasio daqui da nosa localidade, que ese sí que ainda temos plazas libres, vamos os miércoles pola mañá, e contamos que remate pois, a finales do curso que está empezado, non? Más ou menos en maio, xunio do 23. Tamén participamos sempre en rastrillos solidarios que organiza a Delegación de Cultura do Concello de Burela. Tamén fixemos este ano unha actividade cos nenos de sexto curso de primaria que recibiron unha importante información sobre como tratar e prevenir o cancro por parte de médicos residentes do noso Hospital da Mariña, que foi a primeira xornada escolar. Se tuvo lugar coincidindo co 19 de outubro, que é o Día Mundial do Cancro de Mama. E o que sí que seguimos é sempre, sin descanso, a campaña de captación de novos socios, non? Vamos agora máis ou menos, sobre os 340, entonces, bueno, é moi importante aumentar o número de socios desde o noso punto de vista, non? Desde a nosa perspectiva.
E xa por último, para rematar, agora sí, de cara a este 2023 que estamos a piques de comezar, bueno, cales son os proxectos, cales son as ideas que hai dende a Asociación Esperanza de Burela?
Pois mira, basicamente o que vamos a intentar, como dice o dito, non, virgencita que me quede como estoy, é manter e intentar seguir con coas mesmas actividades. Temos a xornada de Alcoa, as excursións, os cursos, bordado, pintura, etc. O que é moi importante tamén para nós, para a directiva, para todos, é apoiar, é dar calor e cariño a esos pacientes de cancro que se achegan a nós, pois bueno, sabendo que na nosa asociación sempre van ser moi ben recibidos. A maiores tamén, como che digo, intentaremos aumentar o número de socios, que nos parece fundamental, porque a maior número de socios, maior cantidade de diñeiro que podemos donar para a investigación, non? A asociación está sempre comprometida coa investigación.
Pois aí están eses propósitos tamén de ano novo, dende logo que nós sempre estaremos aí ao pé de todas as actividades, de todos os proxectos que teñan, pois xa o facemos con todas as asociacións de carácter cultural, social, etcétera, e máis aínda, pois con cuestións tan sensibles que nos afectan a todas as familias, como son enfermidades como o cancro, pois temos que estar aí tamén para apoiar dentro dos medios de comunicación. Así que Nuria González, presidenta da Asociación Esperanza de Burela, graciñas por atendernos, estaremos pendentes. Desde logo de todo o que facedes.
Mira, un matiz que queríamos facer desde a directiva, un pequeniño apunte, que é que non nos poderíamos despedir sin dar as grazas aos veciños, á xente que tanto colabora con nós día tras día, aos comerciantes, que a pesar da actualidade, do futuro tan incerto que teñen, tanto colaboran tamén con nós, e as outras asociacións do povo. Gracias tamén ao Concello de Burela por poñernos sempre as cousas un pouquinho máis fáciles, aos medios que sempre nos tratades tamén con tanto cariño, e que, bueno, sin o apoio e o esforzo de todos, a finalidade da Asociación Esperanza, dende logo, non sería posible. Moitas grazas a todos.
Pois graciñas, Nuria, e moi boa Nadal para todos.
Un saúdo, un abrazo, grazas.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
¿Buscas un pienso natural para tu mascota o un pienso más económico con la mejor relación calidad-precio? Lo tenemos. ¿Necesitas un artículo de paseo, viaje, descanso o higiene? Lo tenemos. ¿Buscas alimentación para animales de granja? Tenemos semillas y piensos para pollos, gallinas, conejos, caballos. Y para la tierra tenemos plantas, semillas, abonos, sustratos y fitosanitarios. ¿Que los quieres con certificado ecológico? Los tenemos. En Tierra Animal Burela tenemos casi todo lo que necesitas para tu mascota. Animal de granja, huerta o jardín. Y en nuestra peluquería El Perro Verde te ofrecemos todos los servicios que necesitas de higiene y estética. Tierra Animal. Estamos en Rosalía de Castro 43, Burela.
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante, chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Antes de finalizar, un asunto de última hora que llega desde Santiago de Compostela. La Xunta de Galicia está a la espera de un informe técnico sobre el proyecto presentado por Alcoa para ampliar hasta 2027 la balsa de lodos rojos de la planta de San Cibrao. Ha informado así el director xeral de Planificación Energética y Recursos Naturales, Pablo Fernández Vila, que ha dicho hoy que se autorizará si es viable técnica y ambientalmente. Iniciamos o segundo treito do noso programa recibiendo aquí nos nosos estudios o voceiro do Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, temos que falar, en primeiro lugar, de varias demandas, das que tamén nos facíamos eco aquí na nosa emisora, que facía o Grupo Municipal do Partido Popular, pois de veciños de varias parroquias, como Ove, como Rinlo, e tamén en xeral, de outras zonas do rural de Ribadeo, tamén do casco urbano, pois por unha banda, por cuestións pendientes que tiñan dende o Goberno Municipal, e tamén por outras cuestións que dende o Grupo Popular, pois consideranse deficiencias. Hai cuestións, pois, en estrada, en varias cunetas, algunhas fontes, etcétera, etcétera. Bueno, como se están, bueno, tramitando estas denuncias por parte do Partido Popular, como se está escoitando aos veciños e un pouco tamén que se lle pide, neste caso, ao Goberno Municipal do BNG?
Pois aí está o problema, que o Goberno do BNG non escoita aos veciños, porque senón non habería estes cabreos tan importantes. Poñemos o exemplo de Ove, que trasladábanlle un escrito o 6 de julio e non se lle contesta por parte do Goberno do BNG. Teñen a obriga de contestarlle aos veciños e de escoitar as súas demandas. Eran 8 puntos que se podían ir cumplindo paulatinamente, pouco a pouco. Os veciños non os instan a facer a todo no, bueno, rápido e correndo, senón que se fora traballando durante esta legislatura. Eso non aconteceu, pero non aconteceu en Ove. Non se fixo nada no saneamento, non se fixo nada pola conservación das pistas, da mellora das infraestructuras, pero que tampouco aconteceu en Rinlo. Por iso hai un cabreo tamén coa Asociación de Veciños e cos veciños en xeral, non solamente unha cousa particular da asociación, sino dos veciños que tiveron que devolver a subvención de 12.000 euros para arreglar a súa escola, o Concello, é dicir, o Goberno do BNG quedou en facelo e chove dentro. Por tanto, unha mala xestión, un egocentrismo absoluto e non se escoita aos veciños. Pero que tamén acontece na vila con distintas entidades. Liamos fai poucos días o que pasaba co Fútbol Club, ese cabreo monumental por parte da entidade que se retrasa un convenio que quedouse en pagar 4.000, non hai 4.000 e agora firmase rápido correndo para tapar o expediente un convenio de 15.000, recortándolles presuposto. É dicir, claro, é que todo, parece que todas as entidades asociativas ou todas as parroquias síntense molestas. As parroquias tamén se sinten molestas porque non se limpian as súas cunetas. As parroquias tamén se sinten molestas porque non se cuida o seu patrimonio, o patrimonio de todos, non se conserva as fontes. Claro, compras un remoque, para qué? Eso dicía o grupo municipal que eu represento fai poucos días. É que se compra un remolque para limpiar e eliminar a terra das cunetas, pero o remolque está aparcado sin usar. Por tanto, non hai planificación de limpieza e de desbroce, non hai, digamos, gañas de seguir traballando e seguir avanzando. Parece que é un goberno que toca o seu fin, parece máis ben que é un goberno que se escoita a sí mismo, pero non aos veciños.
Falamos de outra cuestión, unha denuncia reiterada, sobre todo nas últimas semanas, por parte do Partido Popular. Que está a pasar na zona do Faro, na estrada do Faro, en toda a zona en xeral? E como se está xestionando isto? Bueno, viamos outro día pois ese cruce de declaracións por parte do Goberno Municipal e tamén por parte do Grupo Municipal do Partido Popular. Como está a situación e cal é a postura dende o seu partido, neste caso?
Bueno, na carretera do Faro, nosotros fomos o único partido que registrou unha moción exixindo que se invertira aí, que se xestionara o orzamento e iso de momento as competencias tenas o goberno do BNG. Aunque en ocasión si xestionamos máis nós como grupo da oposición que eles, pero quen ten as competencias de xestionar o orzamento, de traer inversión para Ribadeo, de momento son eles. Parece que moitas gañas non teñen. Bueno, pois consíguese que se invirta nesa carretera despois de moitísimos anos de abandono e de falta de inversión. Parece que ahora se arranxou, despois de poñer tamén mil disculpas durante toda a legislatura, que se foi retrasando a obra, pero de forma pero vergoñenta, porque se retrasou por intereses políticos, absolutamente o temos claro, e agora arranxouse porque é bon acercar as obras ás eleccións, claro, eso é moi importante. Bueno, pois agora arranxouse, pero naide se deu conta, e mira que nosotros o registramos nunha moción, que había un poste no medio dunha curva. Home, eu creo que eso era bastante visible. Bueno, pois agora disculpas. Pidironlle e instaronlle a Xunta, a Costas, como a sempre, a culpa é de todos, excepto deles, que eles nunca teñen culpa ningún, eles son, bueno, hombre, perfectos. Entonces, claro, eso, o que non pode acontecer é que se fagan as cousas ahora. É dicir, que se vai eliminar ahora un poste, que se vai atravesar o alumeado, é dicir, volver a abrir a carretera e volver a facer as cousas, cando tiña que estar previsto. Bueno, nosotros tamén registramos unha moción dicindo que había que, bueno, facer ese traballo, eliminar a torreta. Pero tamén hai que arranxar e invertir en todo o entorno da carretera do Faro. Elimínase as plantas invasoras, os eucaliptos. Bueno, nosotros aí non dicimos nada, que incluso hai fondos da Xunta de Galicia. Bueno, pois, parecenos moi ben, pero que non se pode quedar aí. Isto non é para ir facendo cousiñas, parece que vas facendo cousiñas para cubrir a legislatura. No, isto xa había que ter previsto. Eliminar as plantas invasoras e arranxar todo e convertir todo nunha zona de esparcemento, nunha zona verde, porque eso é o importante. Convertir neso nun gran pulmón para Ribadeo, donde se practique deporte, donde se pase un día coa familia, é dicir, nunha zona de lecer. Pero tamén pedimos que se faga a tramitación necesaria para eliminar ese almacén de butano. Non temos nada en contra. Hai que falar coa dirección da empresa e poñernos de acordo, buscar un punto nunha parcela, pode ser no polígono, pode ser, bueno, hai que sacar os permisos en industria porque teñen que cumplir unha normativa, bueno, pero o que hai que facer cousas. Entonces, claro, a carretera do Faro está moi ben, pero non nos podemos quedar aí, simplemente nun ficticio carril bici. Hai un tramo de carril bici, pero aquilo que nos prometían fai días, fai meses, fai anos, pois non se cumpliu. Cumpliuse na carretera do Faro nun tramo, pero despois eu observo moita bicicleta pintada, pero pouco carril bici. Por lo tanto, facer que se fai está moi ben para eses políticos que venden constantemente fume. Pero facer as cousas, xestionar as cousas, meditar as cousas e facelas con planificación, eso xa é outra cousa.
O malestar dos veciños en casos similares, pois tamén o vemos aquí, bueno, nunha zona aquí ben pretiño aquí dos nosos estudios, como é a zona do barrio da Pega, tamén nesa Ponte do Febe. Non sei nestes casos se ten algo tamén que dicir o Partido Popular.
Pero é que nosotros convocamos os veciños, falamos cos veciños e reivindicamos conxuntamente con eles. Eles son os que lideraron unha concentración para reivindicar que se arranxara despois de moitas promesas por parte do goberno do BNG, e agora parece que se fan as cousas. Pero é o de sempre, fanse agora porque se acercan as eleccións, e foronse retrasando as cousas, todas as inversións, para que, para dicirle aos veciños que sí, mira, canto traballamos, pero que son cousas dunha legislatura, 4 anos, E 4 anos hai que computar a inversión dunhos e doutros. E esa carretera, o barrio da Pega e todo o seu entorno, que hai un barrio moi importante, bueno, pois estáse traballando pouquiño a pouco para chegar o día das eleccións e dicir que, mira, que buenos somos e que xa fixamos o traballo. Pois os grandes artífices que se fixaran as obras aí son os veciños que saliron concentrados exixíndolle a un goberno que estivo dando a espalda a todos esos veciños durante anos, durante toda esta legislatura, hasta ahora, hasta o último. Bueno, pois non se fixo nada. Bueno, pois ahora parece que se están facendo as cousas, pero moi lentas. E cando nosotros dicíamos que se retrasaban as obras por unha conveniencia do goberno do BNG, pois non mentíamos, porque aí está o exemplo.
Por pechar con asuntos máis amables, imos, bueno, falar en primeiro lugar dun investimento importante da Xunta de Galicia de 15.000 euros para a recuperación do camiño de acceso en torno do cemiterio de Santalla de Vilaosende. Que podemos decir desta obra e por que se valora como importante dende o Grupo Municipal do Partido Popular?
Bueno, nosotros escuitamos a todas as asociacións, estamos reuníndonos con ela, e a asociación de Vilaosende, de Santalla de Vilaosende, pues, reclamáballe xa a outras administracións que se arranxara todo este acceso do camiño ao cementerio e o entorno do cementerio. Bueno, pues parece que non foi posible por parte de outras administracións, e nosotros sí que o fixemos. Xestionamos 15.000 euros, xa están as obras nestes momentos facéndose, que é todo o acceso, bueno, o arranxo de todo o camiño, invertimos en todo o camiño para facer un acceso directo ao cementerio e tamén todo o entorno do cementerio. Unha obra moi demandada, porque é un camiño pois que ten certa historia, certa relevancia para os veciños, e nosotros creemos que hai que recuperar tamén o patrimonio, porque está absolutamente abandonado, e despois conservalo. Eso o dicen todos os veciños, non solamente de Santa Vilaosende, sino do conxunto concello. Invertir para recuperar está moi ben, pero conservemos o patrimonio. Bueno, pois eso é o que estamos facendo, na medida das nosas posibilidades. Non nos podemos olvidar que estamos na oposición, e xestionar orzamento dende a oposición é moi complicado. Bueno, e nosotros dirixímonos á Xunta, xestionamos todo aquilo que podemos, dentro de pouco faremos un resumen de todas as inversións, claro, e é moito. E é moito porque nos costa moito, porque estamos nesa posición de oposición. E todos sabemos o que ten que facer a oposición, que é fiscalizar ao goberno. Bueno, nosotros non nos quedamos aí, xestionamos o orzamento, e aquí hai un claro exemplo dun traballo conxuntamente cos veciños.
Outro asunto positivo, e ademais que, bueno, estivo na palestra estes últimos días, tamén nos escenarios, nunca mellor dito, pois foi ese 8º festival de jazz e blues de Ribadeo. Dende logo, pois cada vez medrando máis, bueno, a pesar deses 2 anos que tivemos de pandemia, pero xa con cabezas de cartel como Giselle Jackson, Los Deltonos, a verdade que, bueno, a xente que asistiu, pois tanto que eran máis concertos habituais como os que foron os concertos programados en algún local de hostalería, outras actividades que se fixeron durante este festival, pois a valoración é máis que positiva, non?
E nosotros felicitamos a organización porque fixeron un gran traballo, e máis, dicémolo tamén nun comunicado do noso grupo municipal, que deronlle un valor añadido, que quixeron innovar, pois, como dicía Steve Baruch, neses concertos, nos locais de hostelería, que eu creo que tamén hai que buscar a colaboración entre o sector económico, a actividade cultural, para que, bueno, pues que se una toda esa forza e traer xente a Ribadeo. E nosotros, naquelo que puidemos, xestionamos o orzamento tamén para colaborar coa organización, e este festival Jazz Blues de Ribadeo foi un éxito, tanto os concertos, como dicías ti, tamén eses dous concertos que financiaba a Xunta, como foi o concerto de Los Deltonos, Gisela Jackson, que encheron o auditorio. Eu estive neles, para min encantaronme, e a xente pois víase pois unha complicidade entre a artista e os que asistíamos a ese concerto.
Unha penúltima, tamén relacionada co ámbito cultural. Tamén se falaba nestas últimas semanas desa homenaxe a unha ilustre escritora, poeta ribadense como Luz Pozo Garza. E tamén houve certa polémica pois por facerlle esa homenaxe. Non sei como quedou a cousa ao final. Bueno, cal é a valoración por parte do Partido Popular neste caso?
Bueno, polémica porque os mismos de sempre queren entrar nesa, non sei, nese disparate ideolóxico, porque todo ven desde un prisma ideolóxico, non ven as cousas desde a perspectiva local, que aquí non somos simplemente partidos políticos, senón que somos tamén un grupo de persoas que quere traballar polo noso municipio e honrar os nosos. Bueno, pois foi o que fixemos. Nos como grupo xa o fixemos, porque nosotros fomos os que xestionamos e trouxemos mar por medio outra vez para Ribadeo, e nese mar por medio pois xa facíamos un reconocimento a Luz Pozo Garza, donde había un recital poético e donde se lle quería poñer pois dentro desas xornadas pois digamos, no altar da devoción literaria a Luz Pozo Garza. Bueno, pois nosotros fixémolo. Pero antes de rematar o ano, eu creo que como corporación municipal tiñemos que facerlle pois outro recital poético ou unha ofrenda floral a esta grande das letras. E vemos e observamos, tamén é verdad que nos chama a atención que o goberno de Benega non faga nada, non lle recoñeza nada a Luz Pozo Garza. E nosotros resistábamos unha moción, pois o día que la ingresaba, que era o 29 de novembro de 1996, facíamos e registrábamos unha moción. Xa tiña, era unha moción con, pois, con un calado cultural moi importante. Recoñecer a Luz Pozo Garza o mesmo día que entraba na Real Academia, registrar esta moción e pedir simplemente eso, que se fixera unha ofrenda floral, un recital poético antes de rematar o seu ano. 100 anos de luz. Eso esto son palabras da propia Luz. Bueno, e nosotros falamos co familia e parece parecelles ben. Bueno, pois o goberno do Benega nin resposta. Xa é que non lle responda ao grupo municipal, como se ven observando, tampouco lle responde aos veciños. Por lo tanto, non hai nada novo baixo o cielo. Quero dicir, un goberno que solo se escoita a sí mismo tende a ser el mesmo e representar pouco máis.
Unha última, obrigada nestes tempos que estamos vivindo previos ao Nadal. Bueno, como se presentan estes tempos aquí en Ribadeo baixo o prisma do Partido Popular?
Bueno, pois este grupo municipal o que está preparando é moitas actividades neste Nadal. Xa estamos preparando dous concertos co Sagrado Corazón, co Coro Sagrado Corazón, Lucía Pérez, un concerto de villancicos, e tamén estamos preparando un concerto coa Coral Polifónica e a Orquesta de Cámara de Galicia. Por lo tanto, todo un nivel cultural, musical, que vai ter lugar aquí en Ribadeo, xestionado por este grupo municipal, con moita humildade, con moita responsabilidade, e colaborando con todos, escoitando a todos. Eso é o éxito, que todo mundo sexa partícipe da actividade do noso povo. Non é nada particular, non é nada unilateral noso, sino que temos que facer as cousas conxuntamente e así o estamos facendo.
Daniel Vega, voceiro municipal do Partido Popular aquí en Ribadeo. Graciñas, como sempre, por atendernos presencialmente aquí nos nosos estudios, e seguimos emprazados para vindir as conversas durante as vindiras semanas.
Pois unha aperta a todos os ointes da cadena COPE.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Salud de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz. Desde Clínica Más Saúde, queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Este sábado 17 de diciembre disfruta con la orquesta Gran Parada en la discoteca Rosalar. Música, fiesta, fiesta y más fiesta. ¿En dónde? En discoteca Rosalar en Ribadeo. Ven y diviértete a lo grande con la actuación de la orquesta Gran Parada. Este sábado 17 te esperamos en discoteca Rosalar.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y seguimos hablando de cuestiones relativas a Ribadeo. Hablamos de la campaña de Navidad de Acisa que se presentaba en las últimas horas y que incluye teatro, talleres y también reparto de materiales para asociados y asociadas. La presidenta de la asociación que agrupa a los comerciantes, hosteleros e industriales ribadenses es Carmen Cruzado.
Vimos de presentar a campaña de Nadal que se vai desenvolver do 15 de decembro ao 14 de xaneiro e que inclúe o sorteo da 12ª Festa do Comercio con 4.000 euros en premios, a colocación da árbore de Nadal de Acisa que inauguramos hai uns días na praciña de San Roque, actividades para as nenas e para os nenos e tamén a entrega de material gratuito para os nosos socios e socias. Neste 2022 optamos tamén por xerar nas rúas de Ribadeo o mellor ambiente de Nadal posible, que faga que o sair da casa un se alegre un pouco máis, e por iso en Ribadeo volvense a escoitar e volveránse a escoitar a través de megafonía polas principais rúas as tradicionais panxoliñas. En a Praciña de San Roque, como dicía, creamos un espazo único onde veciños, veciñas e visitantes poidan fotografarse xunto ao noso árbore de Nadal e fronte ao nome de Ribadeo en tamaño XL, iluminado tamén para a ocasión. Imos apostar neste Nadal polas actividades para os máis pequenos, imos contar con animación para eles en gracias a unha obra de teatro Storytime de Elves Invasions o día 18 de decembro a partir das 5:30 da tarde no Teatro de Ribadeo, e tamén un taller de adornos de Nadal o día 24, o día de Noiteboa, en dúas quendas, unha ás 10:30 da mañá e outra ás 12:15 nas instalacións de Kids and Us. Todo isto facémolo co fin de dicirlles aos ribadenses, á veciñanza da comarca e tamén de outros lugares próximos, que Ribadeo é o mellor lugar para facer as compras, para tomar un viño, para encargar as comidas e as ceas de Nadal e para desfrutar dunhas festas diferentes. Para estas Navidades non debemos esquecer a campaña das panchas, organizada polo Concello de Ribadeo, que será, sen dúbida, un revulsivo máis para mercar e consumir na nosa localidade e que dende a CISA conta con todo o noso apoio.
La duodécima fiesta del comercio repartirá este año 4.000 euros en premios. El gerente de Acisa, Jesús Pérez, recordaba y se felicitaba de que el sorteo vuelva a ser presencial después de 2 años de pandemia. Lo escuchamos.
El sorteo de esta 12ª fiesta del comercio de Acisa Ribadeo vuelve a ser presencial. Celebrarase na Casa Encalada no Parque San Francisco de Ribadeo o día 14 de xaneiro. Dende o 15 de decembro ata o mismo 14 de xaneiro podense conseguir as rifas para participar no sorteo facendo as compras ou consumicións nos establecementos adheridos ou asociados a Acisa Ribadeo. Nesta edición, os premios que se van a repartir son un premio de 2.000 euros, un premio de 1.000 euros, outro premio de 500 e 2 premios de 250 euros. Neste caso, un deles será de xeito non presencial. Polo tanto, cabe destacar que é importante estar no Parque San Francisco ese día 14, porque para participar neste sorteo escolleránse as rifas entre as introducidas na urna nese mesmo día para os premios presenciais. E para a non presencial terás en conta todos os números fabricados. Deste xeito así, entendemos que se premien os dous tipos de compras, por decirlo así, ou de clientes, os que poden estar nesa fin de semana en Ribadeo e os que non. Ademais, para completar esta programación de Nadal, debemos lembrar que neste ano, con motivo das festas, entregamos 20.000 bolsas de comercio de Acisa Ribadeo para todos os socios e socias de comercio de forma gratuita, os comercios que o solicitaron, xunto con preto de 30.000 unidades de diversos materiais de hostelería, como son os envases e bolsas de comida para levar, ou os vasos térmicos ou bolsas de botellas de viño. Esta campaña de Nadal supón unha inversión de máis de 30.000 euros por parte de Acisa. É un dos maiores esforzos que dende a asociación facemos tanto na entrega de materiais como en premios e actividades. Facémolo co fin de manter e dinamizar a economía da nosa vila. Toda a programación deste Nadal este ano faise de forma coorganizada co Concello de Ribadeo baixo a premisa de que, aunando esforzos, podíamos facer un Nadal moito mellor.
E precisamente desde o Concello de Ribadeo tamén hablaba de la importancia de apoyar al comercio el edil de desenvolvemento local, Pablo Vizoso.
Por lo tanto, animo a ribadenses, visitantes, veciñas e veciños de toda a contorna a achegarse a Ribadeo para facer as súas compras destas datas, apostando polo comercio local, por eses establecementos que temos a carón das nosas casas, onde podemos atopar un trato moi próximo e personalizado, a gozar da nosa oferta hosteleira e de toda a programación de Nadal que se atopará aquí e que imos a dar a coñecer nos seguintes días. A campaña das panchas segue en marcha e vai a moi bo ritmo, e temos ata o 31 de decembro para aproveitar as ventaxes de comprar en Ribadeo coa nosa moeda local. Unha vez máis, Concello e Acisa demostramos que traballamos conxuntamente para dinamizar o comercio da nosa vila, a hostelería e o sector de servizos. En este 2022 quixemos coorganizar as actividades de Nadal en Ribadeo.
E hablamos tamén de outras 3 cuestiones navideñas en Ribadeo. Este sábado, la Escuela Municipal de Música e Danza organiza su tradicional festival de Navidad. Serán a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal Hernán Naval. En la función de mañana actuará el alumnado más joven y por la tarde se celebrará una noche de fin de año de forma anticipado y que en esta ocasión tendrá como temática central una gala de año viejo en el que no faltarán uvas, cotillón, campanadas y otras sorpresas. También te recordamos que el reparto de los trajes para la cabalgata de los Reyes Magos se efectuará el próximo viernes 23 de diciembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Música. Y también que hasta el 5 de enero se puede visitar en la Oficina de Turismo la exposición Ría de Ribadeo, organizada por el Taller de Empleo Vilas Coidadoras. Seguimos con más asuntos aquí en COPE.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns, témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería... Pero, por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Seguimos en Ribadeo. Hablamos de asuntos menos navideños. Esta mañana la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, presidía conjuntamente con el alcalde Fernando Suárez Barcia la Junta Local de Seguridad. La subdelegada destacó la evolución favorable de la seguridad en Ribadeo con un descenso del 19% en la delincuencia.
Vimos de celebrar a Xunta de Seguridade do Concello de Ribadeo para analizar a situación da seguridade cidadá e estudiar os resultados dos plans operativos. Estamos satisfeitos polo descenso da criminalidade, tal e como indican as estadísticas da Garda Civil. Os datos amosan unha clara tendencia positiva ao reducirse un 19,1% o número de delitos que se produciron no municipio respecto dos que se produciron antes da pandemia, ao mesmo tempo que aumentou a eficacia policial na resolución de feitos delituosos, chegando ao 62% de casos esclarecidos. Así, en Ribadeo tivo no 2021 unha tasa de infraccións penais de 20,25 por mil habitantes, o que supón 4 puntos menos que a media provincial e sitúase moi por debaixo da media de Galicia e de España. Neste sentido, quero felicitar as forzas e corpos de seguridade polo seu extraordinario labor e animalos a proseguir na mesma línea de traballo, porque os datos son favorables, pero non hai que darse por satisfeitos nin baixar a garda cando se trata da seguridade das persoas. Ademais, durante a Xunta de Seguridade tamén se deu conta do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar nos centros educativos do Concello. Así, a Garda Civil impartiu 18 charlas sobre acoso escolar, riscos das novas tecnoloxías, adiccións, ciberseguridade ou violencia de xénero, entre outras.
Eso en cuanto a Ribadeo. En cuanto a otras convocatorias que tenía hoy la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, a primera hora de la mañana visitaba a Ponte Nova para supervisar las obras de acondicionamiento de la carretera N640 a su paso por el casco urbano de este municipio. Las actuaciones tuvieron un coste de 48.000 euros. Escuchamos de nuevo a Isabel Rodríguez.
Hoy constatamos na Ponte Nova o compromiso do Gobierno coa conservación das estradas estatais na provincia, coas obras de acondicionamento da Nacional 640 ao seu paso polo casco urbano do municipio. Estes traballos contan cun investimento de 48.000 euros e consisten no arranxo de máis dun quilómetro da vía, co fresado e reposición de aglomerado en quente e o repintado da sinalización horizontal e vertical. Con estas novas actuacións, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana atende a unha demanda dos veciños e veciñas da Ponte Nova que xa nos trasladaron ao alcalde, mellorando a seguridade viaria desta estrada que é tan importante e beneficiando directamente os habitantes do municipio e os miles de cidadáns que a empregan a diario, pois comunica a comarca da Mariña e Asturias coa capital da provincia. O firme presentaba un deterioro debido a gran cantidade de tráfico de vehículos que soporta este tramo, considerado un dos máis peligrosos na comunidade, polo que era necesario pues, actuar canto antes. Estes traballos enmárcanse nos labores de conservación que dentro do Goberno estamos efectuando na rede viaria estatal da provincia de Lugo, cun investimento de 10,3 millóns de euros. Nesta línea, quero destacar que a posta do Executivo Central co mantenemento e mellora da seguridade viaria da rede de estradas do Estado en Lugo reflexase coa partida de 17,7 millóns de euros que recollen os presupostos xenerais do Estado para 2023, un 71% máis respecto da deste ano. E o facemos porque a seguridade viaria é prioritaria para o Executivo Central e, por iso, facemos un importante esforzo en destinar recursos para manter as estradas estatais en boas condicións.
En cuanto a obras, el Consejo de Ministros también acordaba en las últimas horas la declaración de emergencia de las obras de adecuación de las instalaciones de distribución eléctrica para el equipamiento de señalización y servicios en el tramo Lindín-Carreira de la A8. Desde el Ministerio de Transportes quieren subsanar el peligro existente en este tramo. Las obras tienen un importe de 1,2 millones de euros. Nosotros seguimos con más asuntos, un par de consejos y después te actualizamos todas las noticias aquí en COPE.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Acia Foz, centro comercial aberto, desexámosche unhas felices festas.
Este venres, 16 de decembro, ás 8:30 da tarde, cuarta gala do emprendemento local no Salón de Actos do Centro Cívico de Xove. Ven coñecer as experiencias emprendedoras de Evox Vertical cos traballos en altura da man de Nacho Rodríguez e de Tropic Gaia da man de Andrea González. A gala contará coa actuación musical de Guadi Galego. Se tes unha idea empresarial, se queres apoiar o talento local, se queres gozar de música de calidade en directo, ven celebrar con nós o emprendemento local. Este venres, 16, ás 8:30 da tarde, no Salón de Actos do Centro Cívico de Xove. Esperámoste.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE en este miércoles 14 de diciembre. Una jornada con alerta amarilla por mar combinada del oeste y olas de hasta 5 metros en el litoral mariñano. Desde la Xunta recuerdan la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y recomiendan extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar. Y precisamente del mar hablamos. El director general de Pesca Marítima del Principado, Francisco González, se reunía esta mañana con representantes de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado para analizar los totales admisibles de captura y las cuotas después del acuerdo pesquero alcanzado por la Unión Europea. Dice el director general asturiano que ha sido muy buenos los datos. Estas son sus palabras.
Estamos muy contentos porque ya digo que no es solamente este incremento de cuota para la merluza y la caballa, sino que también durante estos últimos años estamos viendo o estamos siendo favorecidos con las medidas de flexibilidad que está realizando nuestro gobierno y por lo tanto creo que la situación, como decía antes, la situación de nuestro sector en estas especies principales ha mejorado considerablemente.
No piensan lo mismo desde Galicia. Recordemos, ya lo escuchábamos en las últimas horas, que el presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de Burela hablaba de un resultado agridulce, especialmente lo de agrio por el futuro que le espera a la flota de cerco, en el caso del Jurel. También decía más o menos lo mismo la conselleira do Mar, Rosa Quintana, tachando los resultados o la previsión para el próximo año 2023 pues como bastante negativa. Desde la Xunta de Galicia también confirmaban en las últimas horas, en la jornada de hoy, que acompañarán al sector pesquero gallego y en concreto a la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela en su demanda contra el veto a la pesca de fondo decretado por Bruselas. La conselleira presidía esta mañana el pleno del Consello Galego de Pesca en el que se analizaron las posibilidades de pesca para el 2023 y también otros asuntos de actualidad del sector. Esto decía del recurso al veto. Rosa Quintana.
Eu quero agradecerlle a OPP de Burela que fixera o esforzo de presentar o recurso.
a Xunta de Galicia solo podía ir como coadyuvante de o sector, si era que o sector decidía facelo, e neste caso, pois eu creo que a OPP de Burela fixo un esforzo económico importante, todos os armadores que decidiron apostar por recurrir ante os tribunales unha decisión que a nós nos parece tremendamente injusta, e polo tanto a Xunta de Galicia tiña que estar co sector defendendo estes intereses nos seus tribunales. O levaremos mañá ao Consello da Xunta e eu espero que teña o visto bo de todo o Goberno de Galicia.
No dejamos de hablar de asuntos marítimos. El Grupo Parlamentario Popular demanda una reforma legislativa para proceder a la revisión de los coeficientes reductores de los trabajadores del mar. El diputado José Manuel Balseiro considera necesario adecuarlos a las circunstancias actuales de la flota y de la actividad marítimo-pesquera. Balseiro lamenta que el problema es que los socialistas no quieren cambiar la ley que permitiría a los guardacostas jubilarse antes. También hablaba Balseiro de otro asunto importante para nuestra comarca. Se felicitaba el diputado mariñano porque la Xunta logró cubrir las 30 plazas de médicos ofertadas en el Hospital Público da Mariña en el último concurso. Eso sí, también mandaba Balseiro un mensaje al Gobierno central.
Por desgracia, isto non é unha solución definitiva. O noso sistema sanitario seguirá sometido a tensións por falta de médicos especialistas e de atención primaria, porque as listas de contratación están a cero. Pero, polo menos, a Xunta dá pasos.
Pues están las palabras de José Manuel Balseiro. Hablamos también de asuntos relacionados con industria. La Xunta está a la espera de un informe técnico sobre el proyecto presentado por Alcoa para ampliar hasta 2027 la balsa de lodos rojos de la planta de San Cibrao. Lo ha informado así el director general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Pablo Fernández Vila. Ha dicho que se autorizará si es viable técnica y ambientalmente. Con respecto a Alcoa, el Comité de Empresa también ha informado de que la dirección de la multinacional ha convocado a sus representantes a una reunión que se celebrará en Madrid el próximo 15 de diciembre, es decir, mañana jueves, a las 11:30 de la mañana, para darles información sobre la planta de alumina. Eso con respecto a Alcoa. También están pendientes de otras reuniones que se celebrarán previsiblemente en próximas jornadas. Y hablamos ahora de una denuncia ciudadana que afecta tanto a Foz como a Ribadeo. Ya hace unos meses varios vecinos y colectivos se quejaban aquí en Cope de la Costa de la poda indiscriminada que se realizó en las palmeras del parking ubicado a la entrada de la capitalidad ribadense, algo que provocó la desaparición de algunas aves, gorriones, estorninos que se cobijaban allí. Ahora señalan que está pasando lo mismo en Foz, en una de las calles que bajan desde el casco urbano hacia el paseo marítimo. Por este motivo, exigen a las áreas de medio ambiente de ambos municipios que supriman este tipo de prácticas que afectan a nuestra biodiversidad ornitológica. Javier es uno de los vecinos que denuncia esta situación. Lo escuchamos.
Es una cosa, vamos a ver, es una cosa de la naturaleza. ¿Qué van a podarla? ¿Por qué? Si lleva ¿cuántos años llevará esto? Yo creo que antes de que yo naciera, la palmera esta. ¿Y es ahora cuando les molesta? Ahora. Son estorninos que viven ahí, pero es su hábitat. Es que yo no entiendo por qué tienen que cortarla, porque eso es su hábitat. Entonces no podemos quitárselo.
Seguimos en Foz, hablamos de asuntos bastante más amables. El alcalde Fran Cajoto y el concejal de turismo Chema Linares acudían en las últimas horas al nuevo mirador de Pico do Castro, que está a solamente 5 minutos caminando desde el centro urbano. Dentro de las obras de urbanización de Costa do Castro y como mejora del proyecto, el gobierno municipal apostó por instalar este mirador junto a las letras de Foz, en unos terrenos municipales que constituyen un punto de observación excepcional tanto del mar Cantábrico como de la propia ría. Escuchamos a Fran Cajoto, el alcalde.
Tenemos una atalaya absolutamente excepcional porque desde allí podemos ver toda a rasa cantábrica ata Tapia de Casariego y además divisar todo o interior da ría de Foz, ¿no? Entendo precisamente a vila aos nosos pés.
Pues ahí, eso con respecto a Foz. Y en Mondoñedo hablamos de una actuación importante que se constataba en la jornada de hoy. La Xunta de Galicia acaba de finalizar la parcelaria de Mondoñedo Norte tras reorganizar una superficie de más de 800 hectáreas e invertir más de 2,2 millones de euros. El conselleiro no medio rural, José González, destacó que gracias a este trabajo, la superficie media de las parcelas se triplicó, pasando de 1.500 a cerca de 6.000 metros cuadrados y de 5.000 fincas a 1.300 parcelas finales. Y hablamos también de una cuestión de agenda para la jornada de hoy, la presentación del libro El libro y el pueblo, un siglo de vida de la Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo de Castropol. Será esta tarde a partir de las 6 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Es un homenaje a 100 años de lectura y cultura en el occidente de Asturias, una publicación con la que se cierran los actos conmemorativos del centenario de la Biblioteca Castropolense y en la que se hace un recorrido por su historia y por sus proyectos. Y hablamos también de otra cita importante que tenemos en Ribadeo, no solamente en un día, sino a partir de la jornada de mañana y durante toda la Navidad. Es la campaña de Nadal de Acisa, que repartirá en su Festa do Comercio 4.000 euros en premios, con un sorteo que vuelve a ser presencial y que también tendrá teatro, talleres y reparto de materiales para establecimientos asociados. Así finalizamos. Volvemos a partir de las 2:20 con toda la información local y comarcal actualizada aquí en Cope de la Costa.